Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Del esférico, se abre Alejo para recibir, la última va a ser para el Cádiz. Alejo la pone, Alejo, gol del Cádiz.
¡No! ¡No!
Gol, 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 gol de Sobrino. Gol, 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 gol del Cádiz. Gol, gol, gol. El Atlético de Madrid y la tragedia del último segundo. En la misma semana cae eliminado de la Champions en el último segundo del partido y en el último segundo con el partido acabado. Marca Sobrino, Cádiz 3, Atlético de Madrid.
Rubén Martín, hola Rubén, ¿qué tal? Buenas
noches. Muy buenas noches, ¿qué tal, Corro?
Antonio Ruiz, hola Antonio.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Línea telefónica para Juan Gato, miau. Hola Juan, Gato, ¿qué tal?
Buenas noches.
Pues te digo perfectamente, te digo perfectamente. Bueno, hemos abierto el programa hablando con Sergio González, porque es el bombazo de la jornada, que el Cádiz le gane al Atlético de Madrid, y cómo le ha ganado en el último tramo del partido, 3-2. Ha tenido esta semana el Atlético de Madrid la mala suerte de encontrarse con el minuto 99 dos veces, como narraba Rubén Martín. En el 99 contra el Leverkusen falló el penalti Carrasco, y en el 99 contra el Cádiz le ha llegado el gol de Sobrino, cuando quizá estaba pensando que podía haberle dado la vuelta al marcador. Primero te pregunto, Antonio, por cómo está Morata, que se ha ido los 10 minutos. Estamos a muy poco de que de la lista Luis Enrique. Evidentemente preocupa a los atléticos, pero preocupa a la afición española de la selección. ¿Cómo está Morata?
Bueno, Morata, el parte oficial que ha facilitado el club durante la transmisión del partido es un traumatismo en el pie. Yo luego le he visto en la zona mixta saliendo, prácticamente no podía apoyar el pie derecho. Vamos a ver si, yo creo que le tendrán que hacer algún tipo de placas para verificar si hay algún tipo de fractura o rotura mínima o algún tipo de secuencia peor que la de un solo golpe, pero si es solo un golpe es buena noticia, y vamos a ver, porque él primero cuando cae y se retuerce de dolor, se ve muy pronto, incluso con el gesto de los que le auxilian, incluidos rivales, que tiene algo serio, rápidamente entra el médico. Y luego, ya te digo, la salida del campo a través de la zona mixta, a mí veo un tío cojo que prácticamente no podía.
Cuidado, cuidado.
No podía pisar. Vamos a esperar a mañana, sí.
Se discutía durante la transmisión si había sido penalti a Morata. Ha contado Pedro Martín, que ha visto las imágenes de Morata, que tú lo has visto cojeando antes de esa acción. Con Fali dentro del área, ¿no?
No, fuera.
Fuera con Fali.
Bueno, no, es dentro del área, sí. Es dentro del área por el lado derecho.
Con Fali, ¿no?
Con Fali, y desde ese momento está cojeando. Entonces no sé si se la hace en ese momento o luego en la posterior jugada.
Bueno, el caso es que, bueno, para has visto.
Es que he visto
alguna,
las imágenes.
Alguna opción de penalti.
Y no he visto por ningún lado contacto de Momo, claro, creo que era el
jugador. El problema es ese, Corro, que yo también he revisado varias imágenes que me han pasado. En ninguna de ellas se ve que haya contacto del defensa tipo pisotón, tipo plantillazo, tipo cualquier gesto violento con Morata. Entonces, claro, la incógnita es saber dónde se lesiona Morata, en qué momento, ¿no?
Sí, vamos a esperar. Quedan bastantes días para que juguemos nosotros, Quedan bastantes días para que, porque nosotros jugamos el día 20 y tantos, el día 23. O sea que quedan bastantes días, quedan 23 días. Vamos a ver qué tiene primero, si es algo medio grave, y luego si no tiene nada y puede estar para el siguiente partido del Atlético de Madrid. Bueno, Rubén, ha sido taquicárdico el partido, ha sido terrible para el Atlético de Madrid, porque a los 30 segundos 0-1, minuto 81 0-2 o 2-0, perdón. Y de repente Joao Félix, dos jugadas de genio, empata el partido, tiene la opción de marcar Joao Félix y en la siguiente marca el 3-2 el Cádiz.
Sí, ha sido muy emocionante porque desde el primer minuto ha habido, bueno, la lesión de Morata, el gol a los 30 segundos. Yo creo que el Atlético de Madrid, desde su perspectiva, es un equipo en depresión. O sea, que le han pegado un golpe esta semana de caer eliminado en la Liga de Campeones y que le ha vuelto a pasar hoy en el último segundo. Creo que es un equipo con una falta de confianza tremenda, que a los futbolistas ahora les está costando mucho tratar de hacer buenos partidos. Que es verdad que ha hecho dos goles hoy Joao Félix, que es un futbolista que no está contando mucho para el Cholo Simeone. Y por poner en contexto, que no creo que esto justifique nada, ni el juego ni la temporada del Atlético. O sea, para mí que el Atlético de Madrid esté estadísticamente diciendo adiós en la jornada 12 al título de Liga, creo que es un fracaso, si eso termina siendo así. Pero es verdad que las crisis de la era Simeone es que el Atlético de Madrid está tercero. Habría que recordarle a los atléticos que se incorporan ahora que las crisis del Atlético antes de Simeone eran mucho peores.
Mañana es probable que pierda, puede perder la tercera plaza, porque hay un Real Sociedad,
sí,
Betis.
Hay un Real Sociedad,
la puede perder.
Sí, sí.
Yo diría, Corro, que hay un... Perdóname, es solo un inciso para completar el análisis de Rubén. Yo creo que el equipo ahora está atravesando una especie de bloqueo que no solo tiene que ver con lo futbolístico, sino que es un bloqueo mental que tiene que ver con la confianza. Porque este equipo, por ejemplo, hoy no ha hecho mucho para empatarlo, pero cuando se viene arriba y tiene ese arreón que se cree que lo puede superar, lo remonta. Y sin embargo, luego acaba malogrando las dos ocasiones, o la ocasión creo que era de Joao y otra de Saúl, que le pueden dar la victoria, que habría sido increíble hoy, porque seguramente no lo ha merecido durante gran parte del partido, aunque ha tenido ocasiones también muy claras, que yo tengo anotadas aquí, de Correa, de Depol, Oblak ha parado un par de acciones, pero te quiero decir que hay una especie como de tembleque mental en cuanto a su autoestima futbolística, ¿no? Y también, cuando al menos al menor revés, se cae, se va cayendo y le cuesta levantarse.
El equipo se ha agitado cuando ha entrado Pablo Barrios, este chaval de que se hablaba muy bien como canterano, y con Griezmann y con Joao Félix. Es evidente que en esos minutos, que ha sido 61, me parece, cuando han salido, estaban los tres ya en el campo, ahí se ha agitado un poco. Gato, ¿qué dices?
Bueno, muchas cosas. A ver, yo creo que me parece que ha sido Oli el que lo ha dicho en la transmisión, que el equipo venía de un cansancio o un shock mental o psicológico más que físico después de lo de la Champions. Y yo creo que eso lo ha acusado, como dice Antonio, el equipo está en un bloqueo y que es en lo que va a trabajar Simeone, porque prácticamente no tiene tiempo hasta el partido de Oporto, el partido importantísimo, pero el trabajo lo tiene que hacer a nivel psicológico para intentar recuperar a sus futbolistas. Pero luego hay muchas lecturas. Es verdad que es un equipo que parece endeble, porque a la primera de cambio sí que tiene capacidad de reacción, porque eso de... Bueno, hemos visto que al final la cachimba y los bolos a Joao Félix le han venido de cine, porque le han hecho reaccionar y eso que le ocurrió a él parece que no le ha afectado.
Bueno, por cierto, he preguntado sobre eso.
Pero una cosa no tiene nada que ver,
sí,
con la otra.
Solo una cosa, Antonio, que he preguntado si le había dolido mucho la crítica, y me ha dicho que no, que Joao Félix no ha sentido una crítica feroz,
pero si es que
por decir alguna palabra, sobre lo que ocurrió.
A Joao Félix no le tiene que doler la crítica. De Joao Félix tiene que salir cuando alcance el punto de madurez y empatía con la gente que le aplaude y que le anima. Después de un siniestro como el del otro día, es que él no tiene que salir a ningún lado. Pero por un tema de códigos de futbolista, de código de vestuario y de código de respeto. Luego el Joao Félix de hoy cambia el partido. Es que eso es otra cosa.
Exacto.
Y Joao Félix hoy ha cambiado el partido. Pero el otro Joao Félix no se olvida porque hoy juegue muy bien. No, el otro tiene que darse cuenta de que lo que hizo el otro día no está bien.
Claro, y la actitud que quiere Simeone es la que he visto hoy. Y yo creo que eso le va a permitir ser titular el martes.
¿Contra Oporto?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Me parece que además es un activo ahora mismo que, tal y como está el equipo, debería explotarlo el Cholo, y yo creo que la gente se lo va a demandar. Y luego otra cosa, yo creo que en todo lo que ha dicho Simeone, que hay gente que incluso le critica, ya por eso a criticar, le critican hasta las ruedas de prensa, porque dice que el mensaje que transmite siempre es el mismo, no solo él, sino los jugadores. Pero él sí que dice una cosa, que estos partidos no se pueden escapar. El equipo, el Atlético más cholista, era incapaz de dejar escapar un partido como este. Y entonces yo creo que eso redunda en el tema de los jugadores, porque los jugadores en estos partidos es donde tienen que dar el responder. Es decir, un partido así no se le puede dejar para el entrenador, pero son los jugadores los que están en la cancha los que tienen que amarrarlo. Y yo creo que va un poco eso. Y luego es muy fácil, Corro, y con esto termino, es muy fácil en esa situación de crítica exacerbada contra el Cholo, que es asumible, pero claro, es que el Cholo es un paraguas también para muchos futbolistas, ¿eh? Porque va a caer todo en contra de él y muchos jugadores se van a meter rositas cuando no están a su nivel ni están dando el verdadero sentido y en defensa de la camiseta y el escudo que representa.
Cuando ha dicho antes Rubén que es un cante estar fuera de la Champions a estas alturas, iba a decir que si mañana ganara el Madrid al Girona, se sitúa a 11 puntos, que ese es el límite, un punto más del límite que marca Pedro Martín para decir adiós a la Liga. Que ya sabemos o entendemos que el Atlético de Madrid este año no le va a competir la Liga al Madrid o al Barcelona.
Eso es otro cante para el que pelee por la Liga. Este Atlético de Madrid no pelea por esta Liga.
Pero bueno, pero una cosa es no ganar la Liga y otra, antes de irte al Mundial, estar a 11 puntos.
Bueno, si el año pasado se quedó, ¿a cuánto se quedó el año pasado? 17 del sí, primero, sí, y sin embargo se metió en Champions.
Sí, pero
es el objetivo natural que tiene.
Perfecto,
el club,
¿no? Sí, pero si cada uno sí. se puede conformar con lo que quiera. O sea, cada uno puede
conformarse,
puede...
ser realista, Corro. O sea,
hombre,
este
creo...
equipo puede competir en la liga cuando.
No, yo no digo que la gane. Porque,
pero
lo que dice el Cholo, lo que dice el Cholo, y lo dijo aquí en el estudio, es: nosotros estamos para, si falla el Madrid y el Barça, estar ahí. Pero ahora
sí,
si fallara el Madrid y el Barça, tú no estás ahí. Tú no,
es que no han fallado, por eso te sacan 11 puntos.
No,
es
por
que
eso,
ellos no
pero
fallan.
Es que escucha, aunque fallara, tú no estás ahí.
Pues claro, pero cuando ellos no fallan, tú estás más lejos porque tú.
No. Sí, tú juegas los mismos partidos que ellos.
No, pero una cosa lleva a la otra. Cuando el Madrid y el Barça fallan, los outsiders como Atlético, Sevilla, tienen más opciones de estar arriba.
Eso será porque lo imaginamos, pero si el Madrid hubiera fallado dos partidos, tú no estabas ahí tampoco. O sea, no estabas ahí.
Pero no se sabe lo que habría pasado.
Para mí, el sitio natural del Atlético de Madrid, por presupuesto, tiene que ser la tercera plaza.
Tercero,
o sea, yo,
achuchando.
Pero el Atlético de Madrid no puede permitirse decir adiós a la pelea por la Liga en la jornada 12. Hombre, para mí
eso es un cantazo.
Es suspender la temporada.
Es un cantazo.
Yo no te digo que
¿por qué vas a suspender la temporada, Rubén?
Porque no te digo que el Atlético de Madrid...
Si estás hablando de lo que tú crees que tiene que hacer el Atlético de Madrid, no estás hablando del objetivo natural que tiene este equipo.
Esta tienes que estudiar mucho, Antonio, para aprobarla. Tienes que estudiar mucho, ¿eh?
Yo creo...
No, te digo el Atlético de Madrid. Tiene que estudiar mucho para aprobarla. ¿No?
Pero
porque caer en la fase de grupo de la Liga de Campeones,
eso es un fracaso.
Eso, claro, efectivamente.
Pero es un fracaso en el tema de Champions. Si este equipo se mete tercero, y imagínate que no puede que no pase, pero gana el título de Copa, a mí me parece que es una temporada buena.
Pero no
es
lo
pero
mismo,
por no,
no lo
llevárnoslo, mismo. Fíjate, porque a lo mejor no miramos el bosque y nos perdemos los árboles. El Atlético de Madrid no puede perder contra el Cádiz. No puede caer
no puede
de un
perder?
Grupo de Champions en
pero
el que
estén no
puede el Brujas. El Oporto
no puede hacer las dos cosas unidas.
Es que decir dice, no puede, estás menospreciando al Cádiz.
No puedes perder con el Cádiz unido a que te gane el Brujas y tal. O sea, tú puedes perder un día, pero entiendes
teoría,
que si pierdes muchas veces...
Claro, pero es que vosotros pensáis que este equipo es invencible, inatacable.
No, hombre,
este equipo está diseñado
para
ganar
medio,
todo.
Hay un término medio.
Un término medio, la realidad es la que te da el término medio.
No, hombre,
yo lo que digo es que...
No, estás por debajo del término medio. Estás por debajo del término medio.
Estás haciendo las cosas mal, por eso pierdes.
Estás por debajo del
término medio. Yo lo que digo es que el Atlético de Madrid está tercero, que es lo que se le puede exigir al final de la temporada. Cero reproches. Y creo que el Atlético de Madrid, el Cholo siempre... Estaba escuchando antes a los de Barcelona discutir sobre el estilo, incluso en la victoria. El Cholo lo que no negocia es el resultado y el esfuerzo. Y para mí, el resultado del Atlético de Madrid, que es tercero en la clasificación, y que, repito, las crisis anteriores a la época del Cholo no eran ser tercero, que es la dimensión del Cholo. Pero el Atlético de Madrid, para mí, está haciendo una muy mala temporada, muy mal inicio de temporada.
Bueno,
muy
esto,
malo.
Esto es muy largo. Esto todavía
efectivamente.
Queda.
O sea, estamos pero hablando de lo que hemos visto. Lo que
claro,
hemos visto.
Es que hemos visto 12 jornadas, no 38.
Sí,
claro.
Y luego, yo creo
o es una,
hay,
o es una buena temporada
análisis.
Del Atleti.
No, para mí ahora mismo es mala, porque ha hecho el ridículo en Champions. Para mí ahora mismo. Pero si
ahora,
este equipo
tiene,
que...
tiene cosas a las que aferrarse.
Claro, pero
tiene,
si este equipo queda
la,
tercero.
La Europa League, bueno, tiene que conseguir
si,
la plaza
se,
para
si se mete en Europa League, la compite, llega lejos. Si se mete en la Copa, la compite, llega lejos. Y no te digo si la gana.
Sí, pero,
y queda tercero.
Pero eso, Antonio, entiendes que eso es hacer futurología. Que lo que
bueno,
sabe,
hacer
lo que,
futurología
lo que
es
sabemos, lo que sabemos
corro,
es lo que sabemos.
Ya, corro, pero también es hacer futurología condenar a este equipo en la jornada 12.
No,
eso tampoco es muy sano.
Es decir que...
condenarlo, ¿no? El tono en el que habláis es fracaso
no,
ya.
Lo que ha dicho Rubén,
sin remisión.
Yo digo que lo que ha dicho Rubén, para mí está en lo cierto, que antes de irte al Mundial, estar fuera de pelear la Liga es un cante. Para mí eso es un cante.
Bueno, y yo recuerdo siempre lo que dice Pedro Martín es que estadísticamente el que pasa de... Creo que nadie ha remontado 11 puntos en la historia de la Liga para terminar ganándola.
No.
Entonces, si estadísticamente tú estás muerto en la pelea por la Liga en la jornada 12...
Fijándonos en ese baremo, claro. Es que yo
ahora, también os digo, es verdad que es una temporada muy rara. Igual
sí,
que
vamos a ver
temporada,
pero eso no lo sabemos.
No lo sabemos, claro.
Se aleja la gente del Atlético de Madrid, que es que tú no sabes... ¿Qué va a ocurrir después del Mundial? O sea, ¿qué consecuencia va a tener el Mundial en
Gato,
todos los equipos?
¿Cómo están hoy los aficionados del Atlético de Madrid y cómo están con la temporada? ¿Están contentos con el resultado y con el juego del equipo? A mí no me lo parece. Para mí, el aficionado del Atlético de Madrid, por lo menos con los que yo hablo y lo que yo veo en el Metropolitano, no están contentos ni con el resultado hoy ni con el juego del Atlético de Madrid. Ya está, es lo que yo veo.
Que sí, pero escucha, si eso es el mantra que lo repetimos y lo repiten todos los detractores del Cholo, ¿verdad? Que a nadie le gusta cómo juega el equipo del
que
Cholo.
Que no, gato, ¿vale? Que pero... yo no soy detractor del Cholo, que es el mejor entrenador de la historia del Atlético de Madrid.
Tú luego te escondes ahí, quedas
claro,
de cine.
Claro.
No, yo te digo...
Y no pasa nada por decirlo, Rubén, si no pasa nada.
Gato.
Si yo también le tengo al Cholo, le pego, pero que ese mantra, que ya lo sabemos cuál es, que no juega el equipo como la gente quiere... Pero al final la gente lo que quiere es ganar.
Yo no he hablado en ningún momento del Cholo, ¿eh? Yo no he hablado ni
no,
pero ni Rubén tampoco. No hemos hablado del Cholo.
El Cholo es tan culpable como los jugadores.
No, eso sí,
situación.
Pero no hemos hablado del Cholo.
No,
hemos,
más.
No hemos dicho
estáis
no más,
defendiendo claro. Al Cholo de un ataque que no ha existido. No,
acusatio.
No, bueno.
¿Cómo es? Acusatio no pedida.
Tiene un ataque. Joder, tú llevas diciendo que el equipo no juega nada. Que el equipo
está. Claro, Rubén, tú
estás atacando al Cholo. El equipo
está atacando al que
el equipo.
No es el Cholo. El equipo son los jugadores y es el profe Ortega que se quiere
sí,
ir a
entrenar. Pero tú cuando
a Uruguay,
yo te conozco, yo
Cholo.
Viajo contigo y hablo y paso tiempo contigo, tú cuando dices lo del equipo no es por los jugadores.
Bueno,
tú hablas
no,
del Cholo, hablas
yo
porque
digo,
te parece
lo,
que el Cholo
yo digo
no
lo
le,
que digo.
No le mete el plan que te,
si tú me quieres claro. Interpretar, está muy bien.
No, yo no te interpreto, claro. Yo hablo contigo cada vez que viajamos y hacemos
yo por lo menos Rubén puede responder por él, pero yo no estaba hablando del Cholo, yo estaba hablando del equipo, del equipo que
tiene. Hablando del equipo.
Es el equipo, corro, el equipo, este equipo que la gente dice este año o el anterior que era la mejor plantilla. ¿Sabes lo que le falta a este equipo para ser una gran plantilla? Jerarquía, personalidad, peso, capacidad de coraje, aquello que tenían los Gaby, los Thiago, los Godín, los Juanfran, los Felipe.
Sí. Sin unos cuantos de esos, sin unos cuantos
esa pertenencia, de esos... esa no la tienen. ¿Sabes por qué? Y acabo ya. Porque a estos de ahora no les duele tanto la derrota como a los otros.
Eso es otra cosa, pero digo que sin unos cuantos de los que has citado... Hace, con otros que no están tampoco, pero que eran muy buenos, por ejemplo Luis Suárez, sin alguno claro. De los que has citado, ganó la Liga. Sin
con 21 goles de Luis Suárez.
¿Sabes qué pasa, Corra? Mira, sí, al final son detalles, pero mira, por ejemplo, el otro día, en el desenlace final tan cruel, el de los penaltis, cuando falla el penalti Carrasco y esa sucesión de jugadas que acaban como acaban, hay un futbolista del Leverkusen que le grita en la cara y se mofa en la cara de Carrasco. Y eso,
muy mal.
Cualquier otro futbolista en otra época lo hubiese respondido.
Te digo
no
una
sé
cosa,
cómo.
Muy mal.
Pero esa indolencia a la gente la que dice, este equipo está muerto, porque ve a futbolistas que ni siquiera se rebelan contra eso.
Sí, sí.
Entonces, eso demuestra que algo
pero,
ahí
escucha,
a uno cuaja.
Escucha, muy bien, para mí, muy bien Carrasco, cosa que no haría el 95% de los humanos, muy mal el futbolista del Bayer Leverkusen, muy
claro,
mal,
por supuesto,
muy mal,
dice, pero,
eso no se puede hacer.
Pero algo de rabia, algo de amor propio.
Bueno, pues ¿qué quieres? Que le reviente la cabeza.
No, no quiero que le pegue ni que le reviente la cabeza, que pues a lo mejor sí. Algunos...
bastante profesional estuvo. Oye, este es
correcto,
el Cholo Simeone.
Pero esa es lo que habla Antonio, esa jerarquía, esa capacidad, ese carácter, ese coraje, ahí la gente de la grada lo echa de menos.
Sí, sí, sí. Si funciona muy bien en determinados ambientes del Atlético de Madrid... lo que hizo Sabiz hace unos partidos el año pasado. O sea, que funciona muy bien todo eso. Pero con eso no ganas, ¿eh? Con eso no ganas. O sea,
yo es que cuando en los estadios...
Y con lo otro tampoco. Y con lo otro tampoco.
Creo, escucha, pero
cuando
eso,
en los estadios...
Yo creo
no
que
no
te da goles,
pasa,
creo, ¿eh?
Yo digo que cuando en los estadios, y no solo en el Metropolitano, porque yo lo he escuchado en todos los estadios de la Liga que estoy en ellos... Muchas veces cuando un equipo va mal, lo que se le pide es échale huevos y yo creo que lo que le tienen que decir es échale fútbol, porque los partidos, esto de la testosterona y el carácter que es necesario, yo creo que va por detrás del fútbol, creo.
Sí. Pero si es que una cosa no tiene nada que ver con la otra.
Cierro
no
con este mensaje del Cholo para Joao Félix. ¿Joao Félix ha cambiado el partido? Él dice que sí.
El campo habla y el campo no tiene la verdad. Entró a hacer lo que sabe hacer, lo hizo muy bien, hizo un gol con un poco de fortuna, pero con la iniciativa de generar peligro, fue el más peligroso casi de los delanteros que estuvieron en campo, en el poco tiempo que entró los 30 minutos, metió un golazo, el segundo es un golazo, nada, ojalá que pueda mantener eso, porque en realidad ese es el jugador que todos queremos.
No tengo tiempo para más, habéis estado muy bien, francamente bien.
Te voy a decir una cosa rápidamente, dime. En contra de lo que algunos piensan, el Cholo quiere y está loco por esta versión de Joao Félix. O sea, que lo desea, que no es que va en contra de esta versión, le hace mucha ilusión y le hace muy feliz esta versión de
Joao
Félix.
Vamos a ver si lo pone, como dice Gato, titular en Oporto. Yo lo dudo, pero vamos a ver si lo pone. Antonio, Rubén,
veremos.
Gato, un abrazo a los tres, gracias.
Abrazo fuerte.
Adiós,
hasta luego, me informa Luis Millán que el Flamengo es el campeón de la Libertadores. Tercer título, ha ganado 1-0 al Atlético Paranaense en Guayaquil con gol de Gabigol. Así que los seguidores de Flamengo, felices y contentos porque en este momento están recibiendo el trofeo de la Copa Libertadores. Vamos a cerrar Mestalla. Ha estado hablando hasta muy tarde Gattuso. Elena, vamos a cerrar con lo que ha dicho Xavi Gattuso.
Sí, lo que no hemos escuchado de Xavi es que ha disculpado a Piqué, dice que le faltaban las espinilleras y las medias sin más, porque no esperaba entrar, ni siquiera calentó cuando Koundé pidió el cambio en el 75. El propio Koundé ha dicho en Dazón que es solo una sobrecarga, pero ha dejado un buen recado, Corro, porque dice que los que mandan deberían pensar un poco más en los jugadores que van por un camino loco de disputar tantos partidos y los de arriba no se preocupan. Gattuso ha dicho que Cavani ha pedido el cambio por precaución, por molestias, que no es lesión. Ha pedido perdón a los seguidores por no regalarles una victoria a un Mestalla que hoy estaba lleno. Y ha recalcado que su equipo está vivo y le ha llevado la contraria porque a Xavi, porque dice que Xavi, que el Barça ha sido superior. Gattuso no lo ve igual, ni mucho menos.
El partido está en un partido bucado, normal. Barcelona tiene cualidad, pero yo pienso que Xavi dice que ha estado superior a nosotros de mucho, tengo que aceptarlo, pero no estoy de acuerdo con él.
Hugo, ¿ha pasado alguien por la zona mixta?
Bueno, ha desfilado en su totalidad la plantilla del FC Barcelona. Como curiosidad, Sara, ya sí que Vicius ha visto el partido porque mañana hay un partidazo de la Liga Endesa en la Fonteta entre el Valencia Basket y el FC Barcelona. He visto a Piqué con un semblante muy serio, mirada al suelo, auriculares solo, enfilando el autobús del conjunto culé, una imagen para mí significativa. Me ha transmitido tristeza, la verdad, hoy Piqué abandonando el estadio de Mestalla. Y los jugadores del Valencia también, que haya acontecido. Se ha hablado Guillamón lamentando ese gol en el minuto 93 después del gran esfuerzo que habían hecho sobreponiéndose a las adversidades, la lesión de Cavani y las bajas que traían. Y que toca seguir trabajando para revertir la situación. El Valencia ha sumado 2 de los últimos 12 puntos posibles y antes del parón por el Mundial le queda ni más ni menos que Real Sociedad y Betis.
Muy bien, pendientes de Eric García. Koundé, aunque hemos informado de que parece que lo de Koundé no es muy grave. A ver Cavani cómo está también esta semana. Ha ganado el Barça 1-0 con un gol en el minuto 93 de Lewandowski. Elena, Hugo, la doble H. Un abrazo y gracias.
Un abrazo.
Un beso, chao.
Chao, chao. Paso por Sevilla, este es el otro bombazo de la jornada, o bombita, porque el Sevilla no está nada bien, no ha ganado todavía en casa y hoy ha perdido con el Rayo Vallecano, ha perdido 1-0 con un gol de Álvaro García. Víctor Fernández, hola Víctor.
Hola Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
El día ha sido malo para el Sevilla, no reacciona, tiene 10 puntos, está empatado a puntos con el Getafe y con el Cádiz que está en descenso, o sea que la situación es... Yo cuando decías tú, hay que salvarse, primero hay que salvarse, decía, este tío está loco. Pero cuidado que hay que salvarse.
Sí, la verdad es que todos los años me decís que estoy loco y al final me salgo con la mía. Bueno, pues nada, seguir. Yo creo que este equipo a día de hoy, y me parece que alguno todavía no se ha enterado, está para coger los toros por los cuernos y reconocer en el club que los años de éxito se han acabado, que esta es una nueva realidad, asumir con naturalidad que se ha hecho todo, absolutamente todo, de una forma desastrosa y salvar la temporada.
¿Qué ves tú peor? ¿Qué es lo que peor ves del equipo?
Del equipo todo. El equipo todo. El equipo.
¿No salvas nada?
Bueno, el portero.
¿Hoy Dimitrovic?
El portero, los dos porteros. Los dos porteros están bien.
Bono.
Bono y Dimitrovic. Y a partir de ahí...
No ves a ninguno en su mejor versión, ¿no? Ni cerca de la mejor versión.
No, es que yo creo que algunos no tienen ni siquiera mejor versión. Que creo que la plantilla que ha dibujado Monchi es con la connivencia, ¿no? Porque los grandes defensores, por supuesto que el máximo responsable es el director deportivo, ¿no? Pero es una plantilla hecha en su día también y confeccionada con la tijera que quería Lopetegui, porque eran jugadores que... Y el club... Pero el responsable no es Lopetegui, el responsable es el club por haberle entregado las llaves del club y del equipo y haber hecho una plantilla absolutamente insostenible, una plantilla con unos delanteros que no están al nivel de un equipo como el Sevilla, con una acumulación de jugadores pequeñitos cuyo físico se quedó ya en la cuneta hace tiempo y que juegan todos a lo mismo, sin sustituto de Fernando, con Gudel, jugador al que el club lleva buscándole destino 2 años. Y que el chaval con responsabilidad y honestidad asume galones, pero llevan 2 años buscándole destino y es titular indiscutible, con una defensa en cuadro, con gente lesionada, con un equipo que físicamente da pena. La verdad es que es un estropicio lo que ha hecho Monchi este año con
la semana
con
de UPA, Víctor, es Manchester.
No, la semana City no, la semana es que el Sevilla se va a ir al parón del Mundial en puesto de descenso. Yo creo que no gana ni un partido más. Tiene Manchester, pero bueno, el Manchester no se juega nada, allí le caerán 3 o 4. Tiene el derbi
y luego la
el resultado ya te lo adelanto, sí. Victoria contundente del Betis y después viene la Real. O sea,
sí, se puede ir antes del Mundial es duro, ¿eh? Sí, es un
se
porque,
va a ir
no,
al Mundial.
Porque no te estás jugando nada contra el City, estás a expensa de lo que quiera el City en Manchester, de lo que decida Haaland y compañía, se juega Haaland, que creo que no ha podido jugar con él.
Sí, pero es un partido.
Cuidado,
que otro ridículo, ¿no?
Hay derrotas que te hacen daño, cuidado.
Bueno, es que ya la acumulación de derrotas.
Pero cuidado con el derbi, ese partido bueno,
yo siempre estoy comparando este Sevilla con el Sevilla que bajó a segunda en el año 2000. Por número de puntos conseguidos según avanzan las jornadas. Aquel Sevilla del año 99-2000. Digamos que tenía la excusa de que era un recién ascendido. O sea, estaba viviendo el Sevilla los peores años de su historia. Pero lo que no es comprensible es lo que ha pasado.
Sí, te metes
de un año para otro.
No, te metes en un lío, vienes de las alturas, te ves de repente en el sótano y no sabes cómo salir.
Sí, de un año para otro es que se ha ido un entrenador que desde enero del año pasado no ganaba, que no han tomado la determinación de destituirlo, han continuado con un proyecto que no creían en él, se han ido los dos centrales, Fernando no está, no hay delantero, y la situación de un equipo que para mí a día de hoy, Pedro, es el peor equipo de la categoría.
Víctor, es que hace 7 meses el Sevilla estaba luchando por la Liga. Es que estaba a 3 puntos del Madrid.
No, 7 meses no, más.
Sí, 7 meses. En final, después de ganarle al Betis.
No,
partido de liga.
El equipo
en febrero.
Se le empieza a caer a final del año pasado.
Sí, la segunda vuelta
se
fue.
Se empieza a caer a final del año pasado.
Semana muy potente para el Sevilla. Estamos al corriente.
Sevilla está obligado, Corro, a ir al mercado de cabeza, a hipotecarse, a sentarse seriamente con Monchi, que anda en una especie de, no sé, de una depresión post salida de Lopetegui. Ahí no sé qué ocurre, pero tendrán que sentarse con el director deportivo porque el Sevilla necesita la mejor versión del director deportivo, ir al mercado, hacer un esfuerzo, traer 3 o 4 jugadores y hablar con Sampaoli y decirle que aquí, mire usted, que esto de la idea y de la estructura y de que eso está muy bien, ¿no? Pero que con Isco de delantero centro, el Sevilla está en el mes de mayo en segunda división. Con Isco de delantero centro, el Sevilla está en mayo en segunda división. Entonces, aquí o el presidente del Sevilla actúa o el equipo. Tú me dirás, Corro, dentro de unos meses. Hay que ver la razón que llevaba, no te echamos cuenta. Es que no hacemos otra cosa que ver el Sevilla. Sevilla, con Isco de delantero centro, se va a segunda división. Y o con el toro por los cuernos, o esto se le escapa de las manos.
Víctor, gracias. Un abrazo.
Un fuerte abrazo para
y
todos.
Con una parte de la afición gritando, Pepe Castro, dimisión. O sea, que espabilará al presidente. Carlos Ganga, hola, Carlos. ¿Qué
Muy
tal?
Buenas, hola, Corro.
Y el Rayo ha empatado en el Cano, ha empatado en el Metropolitano, y asalta Sánchez Pizjuán, que si no me dice lo contrario, Pedro, no había ganado allí, porque le ganó una vez al Sevilla, creo que en el Francisco de la Era.
En el Mendralejo, donde jugó un partido en el exilio de Sevilla.
O sea, que no había ganado.
En esa temporada que bajó a segunda división en el año 2000.
Pues ha ganado allí, en el Sánchez Pizjuán.
Es el Rayo de don Andoni Iraola Sagarna. Es increíble cómo está compitiendo este equipo, 18 puntitos ya.
50 partidos en Liga cumplida en Primera División hoy iría a hablar con el Rayo.
Pues sí, lo está haciendo muy bien, 18 puntos a las puertas de puestos europeos. La semana siguiente viene el Real Madrid a Vallecas, vamos a ver lo que pasa. He preguntado si había algún jugador del Rayo en la prelista de la selección. Me han dicho que no, pero viendo...
¿Alguno lo merece?
Sí, viendo el nivel de los Sisi, de los Catena o de los Álvaro, alguno podía estar. Y hay que recordar que en enero este equipo se va a reforzar con Raúl de Tomás.
Sí, sí, total.
Y con todo lo que genera RDT fichaje. Arriba, cuidado.
Menudo fichaje tiene en el desván. Gracias, Carlos.
Buenas noches.
Hasta luego. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
A las 4:15 mañana, Real Madrid-Girona. Le ha vuelto a pasar el Barcelona al Real Madrid, igual a 2 puntos, pero de momento está el Barça por delante. Veremos qué pasa en el partido de... la segunda vuelta entre el Barça y el Real Madrid, si están empatados a puntos. Pero el caso es que hoy la noticia es que Benzema no puede jugar contra el Girona.
Sí, es el tercer partido que se pierde de manera consecutiva el delantero del Real Madrid. Ayer inició el entrenamiento, esta mañana en los 15 minutos abiertos a los medios de comunicación no ha salido y, según ha explicado Ancelotti, bueno, pues se trata de esa fatiga muscular que se está alargando en el tiempo, sus sensaciones no son buenas y por ese motivo pues obviamente se ha decidido no arriesgar. Es la única ausencia en la convocatoria. Prácticamente se ha vaciado la enfermería porque tanto Modric como Valverde, como Ceballos y como Mariano están en esa convocatoria. Tampoco se ha entrenado esta mañana Rodrigo Goes, el delantero brasileño del Real Madrid, que ha pasado una mala noche indispuesto, con vómitos. Está en la convocatoria. Ancelotti espera que esté disponible para jugar el partido y vamos a ver qué noche pasa hoy el brasileño, que ha sido hidratado en Valdebebas, ha acudido al lugar de entrenamiento pero no ha saltado al césped, y veremos a ver si mañana puede tener cabida en ese once inicial.
Un poco de Ancelotti, aquí van algunas cuantas preguntas con respuesta. Esta que van a escuchar al principio es sobre la crítica, la ha dicho el compañero, hizo una crítica feroz Courtois el otro día. Aquí va la pregunta.
Quería preguntarle, usted que conoce muchos clubes de Europa, si lo que realmente hace diferente al Real Madrid y lo que le hace ser el más importante es esa constante autoexigencia y autocrítica incluso cuando el equipo no gana.
Sí, creo que Thibaut ha hecho una autocrítica feroz, no me parece feroz, porque ha dicho tenemos que ser más agresivos, más concentrados. No es una autocrítica feroz, es una autocrítica que creo que es justo hacer, la hemos hecho, pero no es que tenemos que mirar demasiado a lo que ha pasado contra la ya lo hemos mirado, intentando de corregirlo.
Te iba a preguntar por Valverde, y quiero ser muy directo. ¿Tú crees que es ahora mismo el mejor centrocampista que hay en el mundo?
No sé, uno de los mejores, por cierto. Es así porque es un poco una sorpresa para todos, para todo el mundo del fútbol, ver un medio centro así completo.
Para el mercado de invierno, o sea, si está viendo durante el proceso de la temporada que sería conveniente tener alguna incorporación en invierno.
No estamos pensando en el mercado de invierno, porque no estamos interesados en el mercado de invierno. Esta es la plantilla que sigue hasta el final de la temporada, que no va a cambiar.
Su rival ahora mismo en Liga, el más inmediato, el FC Barcelona, ha quedado eliminado de las Champions. ¿Cómo cree que le puede afectar, si le puede venir bien al Real Madrid, esa eliminación a corto plazo, o por contra, que el Barça se haya liberado, puede hacer que esté más centrado en la Liga y sea más difícil para su equipo?
No sé, yo no tengo idea si lo va a afectar, si no lo va a afectar. Lo que tengo muy claro es que el Barcelona va a ser el rival hasta el final para ganar la Liga Española. Esto lo tengo muy claro. Va a ser una lucha contra Barcelona para ganar la Liga.
Ha dicho Ancelotti, además, ha dicho, nos convendría defender bien mañana, porque el Girona ataca muy bien. ¿Sabes o tienes algunos claros para mañana, digo, de los del equipo titular, Miguel?
Bueno, pues yo creo que va a ser un equipo bastante titular. Por cierto, que en las redes sociales ha colgado Rodrigo Boes que ya está al 100%, que está recuperado, así que yo imagino que será el delantero centro, que Vinicius jugará por la izquierda. Podría repetir a Asensio, que el otro día fue titular en Leipzig en el partido de Champions. Y a partir de aquí yo creo que Valverde no va a iniciar, porque solo ha completado el entrenamiento de hoy. Así que podrían jugar juntos en el centro del campo Tchouaméni, Kroos y Modric. Parece que Modric ha dejado atrás esas molestias en el sóleo. Y atrás, pues imagino que la defensa habitual. El otro día prácticamente la zaga fue nueva en ese partido de Champions. Así que jugadores como Álava, como Carvajal y como Mendy, que el otro día no fueron titulares, pues mañana lo serán. Así que un once muy, muy titular.
4:15, Real Madrid-Girona. Parece una situación cómoda para el Real Madrid, pero ya vemos cómo viene la jornada. Mañana lo contamos, Miguel. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
En el otro partido del día, el Almería le ha ganado 3-1 al Celta.
La armadura del Almería se va a Sousa. Sousa para Guaral. Gol, 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 gol del Almería. Se acabó. ¡Gol!
¿Pero cómo te pueden hacer eso, hombre?
¡Gol de Guaral! De la Almería, la armadura de Rubi, protege la pelota y Diego Sousa dice, pero si por aquí hay carril, la dejaron solo. 3-1, Almería Celta.
A la media hora, cuando ganaba el Celta 0-1, expulsaron al autor del gol del Celta, a Gabri Veiga. Ya ha dicho antes Pedro Martín que no le parece que debía ser expulsado, y además para mañana a las 2 de la tarde tenemos un partidazo en Pamplona. Osasuna, Valladolid, con estas noticias. Alberto San, buenas noches.
Buenas, Corro. Vuelve David García al once titular de Osasuna. Es baja por lesión el guardameta Sergio Herrera y tampoco estará Abde, que ya sabemos que estará varias semanas fuera del terreno de juego. Existe la duda de si Budimir va a volver a ese once titular y Arrasate ha reconocido que busca cambiar mañana de decena y saltar al 20. El Valladolid, por su parte, llega con las bajas de Luis, Kennedy y Anuar y se le ha sumado ahora la de Malsa. Pacheta ha contado con hasta 17 jugadores en los tres partidos anteriores. No ha desvelado si pondrá defensa de 4 o de 5, pero eso sí, reconoce que llega al Sadar con ilusión. Mañana a las 2 en el Sadar, Osasuna Valladolid con arbitraje de Cuadra Fernández.
A las 6 y media en San Mamés, Athletic de Bilbao Villarreal, con el debut de Quique Setién en la Liga con el Villarreal y con estas noticias. José Ángel Peña, buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches. Muniain es baja de última hora debido a una lesión muscular en el abdomen y, al igual que Dani García, se perderá el partido de mañana. Quien sí se ha recuperado a tiempo de las molestias que arrastraba es Ander Herrera. Las dos novedades en la convocatoria del Athletic son Capa y Villalibre. En el otro bando, Quique Setién no podrá contar con los sancionados Morlanes y Baena, ni tampoco con Gerard, Foy, Pedraza ni Capoe, que siguen lesionados. Las novedades en la convocatoria son Pau, Albiol y los chavales del filial del Moral y Carlo. El partido lo arbitrará el madrileño Ortiz Arias, respaldado desde el VAR por Estrada Fernández.
Y atención a este partido, el que cierra la jornada del domingo. Real Sociedad Betis por la tercera plaza. Y con estas noticias, Marco Antonio Sande, buenas noches.
Gabón, ¿qué tal? Buenas noches. Continúa el goteo de lesionados en la Real. El último en caer, Take Kubo. El japonés sufre una luxación en el hombro. La buena noticia para Emmanuel Alguacil es que recupera a Sorloth, baja ante el Celta y el Omonia debido a un proceso vírico. Continúan en la enfermería Sola, Barrene, Oyarzábal, Cho, Ayen, Silva y Sadik. El Betis también viene de jugar competición europea. Pellegrini ha descartado a Joaquín y a Guido Rodríguez y en la enfermería continúan Juanmi, Camarasa y Luis Felipe. Sí tendrá cada vez más protagonismo Fekir, que poco a poco va cogiendo su mejor momento de forma. También ha entrado en la lista Petzela, una vez superada una leve molestia en el aductor. El partido lo pitará Iglesias Villanueva.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.